Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este infartante martes 5 de octubre en que se desarrollaron, quisiera decir, desde tempranito, las elecciones presidenciales en Estados Unidos entre Donald Trump y Kamala Harris. Noam Titelman, Arturo Fontaine, ¿cómo están?
Muy bien, menos nerviosos que ellos, pero en fin, algo inquietos.
Bien, aquí en el día D, como les gusta decir ahí a los gringos.
Exactamente. ¿Quién hubiera pensado que iba a llegar este momento? Y estoy pensando que, acuérdense que hace poquito nomás se bajó, iba Biden.
Biden.
Y a Kamala Harris nadie la pescaba para esta posición y ahora resultó al menos ser muy competitiva.
Sí, todo indica que va a ser una llegada muy, muy cercana. Eso es todo lo que dicen todas las encuestas, por lo menos.
Bueno, ahí
Sí.
Noam quería hacer unos puntos, ¿eh?,
A
respecto a
ver.
nuestro programa de ayer.
Sí. A ver, una cosa solamente, que me pegaron en el orgullo profesional, que no hay estudios que muestren que los mercados de apuestas para predecir los resultados electorales les vaya sistemáticamente mejor que la encuesta. Solamente eso era cierto, porque en Estados Unidos hay una larga tradición de mercados de apuesta para los resultados de encuestas a principios de siglo, antes de las encuestas científicas, digamos. Efectivamente les iba mejor a esas apuestas que a la encuesta. Pero hoy en día.
Espérate, retrocedamos. Esto es porque Andrés Benítez dijo que las casas de apuesta le achuntaban, ¿cierto? Más que las encuestas.
Y en
Cosa que
particular en las
aquí
elecciones pasadas no fue así.
con Arturo respingamos la nariz, debo decir, pero ahora está bien.
Sí. Ahí
Aclara
me
tú.
sorprendió eso, pero no tenía los datos, así que no pude decir nada.
Como alguien que se dedica a trabajar con la encuesta, lo siento, pero me tocó el orgullo profesional. Y lo que sí pasa con las casas de encuesta, de apuestas, es que son muy sensibles a la última noticia. Entonces, uno ve que sube y baja los precios de una, que obviamente las probabilidades no cambian tan rápido. Y hay una especie de overshooting, que la gente, la última noticia que sale, sube y baja, y eso efectivamente no es lo que ocurre, uno puede asumir con las probabilidades reales. O sea, la gente compra y vende con mucha exageración. No lo hacen mal, o sea, en general las casas de apuestas tienen proyecciones parecidas a los de los promedios de encuestas. Y de hecho, normalmente llegan a resultados muy parecidos. Es raro cuando hay grandes diferencias entre
Ahora,
los dos. Y cuando las hay, en general se equivocan más las casas de encuestas, porque normalmente esas diferencias son como overshooting, como la última cosa que pasó, el último resultado de encuesta. Son muy sensibles como al último dato que salió. En general no cambian tan rápidamente las probabilidades.
es natural que tienda a coincidir, porque seguramente el insumo principal que tienen los apostadores, son las propias encuestas.
Exactamente. No. No hay aquí recetas mágicas. No. Esto es lo que es. Y esta es la elección a la que se llegó con el mayor nivel de incertidumbre según la encuesta en la historia. O sea, normalmente la encuesta o los promedios de encuesta, lo que pasa en Estados Unidos, se hace una cantidad de encuestas, es otra cosa que hay que distinguir. No es como en Chile, donde estamos acostumbrados a tener unas poquitas encuestas que salen, en fin, ahora último tener encuestas semanales, pero incluso eso no es tanto. Estados Unidos hay cientos de encuestas haciéndose, pero realmente todos los días. O sea, es una cosa, hay una sobredosis de información. Y los promedios de encuesta, en
Eso
general, hasta ahora habían mostrado que alguien iba a ganar o que alguien iba a perder antes del día de las elecciones. A veces se equivocaban. Esta vez no. Esta vez se llegó al día de las elecciones con un virtual empate en prácticamente todos los sistemas de estimación. Y también en los mercados. En general, en las predicciones, también hay básicamente, uno ve antes del día de elecciones y había un empate.
en el New York Times, según el New York Times, en los promedios de encuesta, Kamala está un punto arriba, 49-48.
Bueno, pero esos son dentro del margen de error. Además, acá me voy a poner un poco técnico, pero los márgenes de error, hay el error muestral, que es el único error que uno puede medir, que es el error que se da por el hecho de que tenemos una muestra, de que no le estamos preguntando a todas las personas, sino que son una muestra de ellas. Pero después hay un error total, que es el error por otras cosas que pasan durante la encuesta, Y eso no lo podemos medir, pero si uno mira el histórico, probablemente es como el doble el error mostrado. Entonces, en realidad, no se sabe nada. Y además, como el sistema de conteo en Estados Unidos tiene esta particularidad, es bien probable que no se sepa quién ganó y quién perdió hasta, incluso puede ser algunas semanas después
Eso
del día D. Así que vamos a estar a la espera.
me
Pero yo
parece
quería
que...
partir, decir una cosa más de fondo de las elecciones. Y quería partir con algunas cosas positivas, porque obviamente todo el mundo ha hablado mucho de las cosas negativas. La primera cosa positiva es el porcentaje de participación. Estamos en una época desde que Trump entró a la política en que el porcentaje de participación en las elecciones de Estados Unidos, bueno, ya nos acostumbramos a niveles que nunca antes se veían. Yo creo que eso es dentro de todo positivo y no es raro porque en el mundo en general, a medida que se van polarizando las elecciones, aumentan los niveles de participación. Es un poco una manera no tan bonita. Uno se imagina normalmente que la mayor participación es porque, no sé, la
Claro.
democracia está funcionando mejor, y decir que hay más participación porque hay más polarización no suena a una mejor democracia, pero por ahora digamos que es algo positivo igual, que más gente participe. Y en particular lo que ha logrado el ingreso de Trump en la política es que votantes de bajo nivel de participación, o sea, votantes en general participaban menos, se informaban menos, y que de hecho una de sus características peligrosas quizás es que se informan principalmente por redes sociales. Ese mundo, gracias a Trump, empezó a participar más en las elecciones. Y yo creo que cuando pensamos hoy día en swing voters, en los voters que no están muy seguros de qué lado se van a ir, tenemos que dejar de imaginarnos a un votante hiperinformado, de centro, como súper técnico que está evaluando los dos programas. Son más bien votantes poco politizados que hoy día están participando más. Entonces yo creo que eso es algo positivo. Y lo segundo positivo, yo creo que es algo positivo, es que Estados Unidos parece que está menos polarizado en términos étnicos. Hay menos diferencia entre blancos y no blancos. Y en gran medida eso es porque hay otro clivaje que es el que se ha ido comiendo a todos los otros clivajes, que es el. Hay un libro muy interesante que salió hace unos años en Estados Unidos, que es algo así como Divididos por el diploma. Y cada vez más el mejor predictor de cómo la gente vota es si es que tienen o no tienen educación superior. Y eso termina comiéndose todas las demás distinciones de clase.
Qué interesante. ¿Y cómo se distribuye ese voto? ¿El voto educado es más demócrata? ¿Y el voto con menos educación es más republicano o nada que ver?
Exactamente, no, es exactamente eso. Es también una de las razones por las que estos nuevos votantes que se han ido sumando, que están menos politizados, son en general votantes de Trump, porque también tienden a ser votantes con menor nivel de educación superior. Y además, una de las características que tienen, a propósito de la dificultad de la encuesta, es que son más difíciles de llegar con encuestas. Este es el dolor de cabeza de los encuestadores en general. Cuando Trump ha aparecido en la papeleta, tampoco es un N muy pequeño, ¿eh? Tenemos solo dos y está la tercera. Pero en general le ha ido mal a las encuestas porque parece ser que Trump atrae un tipo de votantes que no contesta mucho la encuesta o que a la encuestadora le cuesta llegar. Entonces, en algún sentido, yo creo que es positivo de que la etnia parece que ha sido menos relevante. Por ejemplo, Trump parece que está logrando atraer un votante afroamericano y latino que históricamente votaba por el Partido Demócrata. Todavía los demócratas ganan con esos dos grupos, pero ya no ganan tanto como ganaban antiguamente. Así que esas son mis dos cosas positivas
Dos notas
para hablar de la
positivas.
política estadounidense por ahora.
Bueno, una de los
Oye.
factores no muestrales que afecta mucho a las encuestas es la capacidad que tiene la encuesta de inferir a partir de los que responden la encuesta si esas personas realmente van a ir a votar o no. Es uno de los problemas que uno no sabe. Y en ese sentido, por eso las campañas americanas se destinan tanto a tratar de convencer a la gente de que vaya a votar, porque hay una masa enorme en Estados Unidos que no vota. Y ahora ha subido la participación y la participación por correo, porque en Estados Unidos existe esta curiosa costumbre que se puede votar también por correo, ha sido bastante alta. Entonces pareciera que este es un año donde vamos a tener una participación bastante alta.
Mira,
Sí.
y lo otro que yo no sé si había visto tanto consenso antes, ahora me cambio a Chile, en el mundo, entre los economistas, de que efectivamente un triunfo de Trump es más malo para Chile que un triunfo de Kamala Harris. O sea, hoy día prácticamente todos y todos van mirando cuáles son, o sea, coinciden mucho en cuáles son los riesgos. Nadie dice que Kamala va a ser fabulosa para Chile, también tiene medidas algo proteccionista, pero lo que el plan Trump, hay coincidencia total en que es bien nefasto para la economía chilena.
Bueno, a mí yo lo sostuve en el programa de ayer y lo había sostenido antes y lo sigo pensando, o sea, a mí me parece que es de sentido común.
Pero que en general los economistas como que siempre son los que están de un lado y
Sí,
los
los
del
lados de
otro.
otro, pero es que en esto es que es muy claro,
Pero acá no hay diferencia.
Trump es un nacionalista proteccionista que cree en los aranceles como mecanismo político. Tiene esa característica de los populistas, de los gobernantes populistas que usa medidas económicas para obtener réditos políticos de corto plazo. Entonces, él, por ejemplo, acaba de prometer subir los aranceles un 25% a los productos mexicanos si es que no controlan la inmigración, los mexicanos. Es una cosa absurda, pero el mero hecho de que lo plantee ya es una cosa que produce alarma. Ahora, la sensación que uno tiene es que él va a subirle los aranceles a los productos chinos, por lo menos con seguridad. Eso va a significar que los chinos van a inundar Europa con su producto, eso va a hacer que la Unión Europea tienda a subir aranceles y vamos a entrar a un mundo proteccionista en el cual un país que crece hacia afuera y que no puede sino crecer hacia afuera como es Chile, tiene a mi juicio todas las de perder. No, nada es y es un mundo inestable el que trae Trump porque es un aliado de Putin, va a significar la derrota de Ucrania, eso va a crear problemas entre Europa y Estados Unidos. Entonces, ahí me parece que también esa incertidumbre política que produce Trump es un factor de riesgo para la economía chilena.
Sí, a ver, hay una cosa interesante, yo ya lo he leído en distintas partes, hace poco más, por ejemplo, François Hollande y, en fin, distintos dirigentes de Europa que plantean que esta es la elección más importante de la historia de Estados Unidos. Yo no sé si a veces hay algo hiperbólico en ese tipo de afirmaciones, pero hay un par de elementos que hacen que esta sea una elección donde el resto del mundo lo esté mirando con mucha preocupación y básicamente por la victoria de Trump, la eventual victoria de Trump. A nivel interno, yo creo que lo que mucha gente está mirando con algo de preocupación es cuánta capacidad de resiliencia va a tener la democracia estadounidense a la llegada de Trump. El primer gobierno de Trump básicamente no generó tanto daño como podría haber hecho en la interna de Estados Unidos, porque había algún nivel de freno de la gente que lo rodeaba, sobre todo, pero también desde el Congreso y en alguna medida, en un primer momento al menos, de la Corte Suprema. Si llega a ganar Trump hoy en día, él ha sido tremendamente explícito en que quiere vengarse de sus adversarios. De hecho, hay una entrevista rarísima en la que le preguntan sobre los enemigos, como digamos, le preguntan sobre China y Rusia, y él dice, sí, pero la verdad a mí me preocupa más los enemigos internos. O sea, empieza a hablar mucho de estos enemigos internos dentro del país. Además, lo que muestra la encuesta es que los republicanos ya ganaron el Senado. En la práctica ya controlan la Corte Suprema, donde nombraron suficientes jueces ahí para tener básicamente una supermayoría. Y además de tener alguna probabilidad de ganar la presidencia, tienen alguna probabilidad parecida, digamos, mitad y mitad de ganar la Cámara de Representantes. O sea, los republicanos pueden tener mayoría sin contrapeso en el Estado. Y con un Trump, además, esta vez con mucho más hambre de venganza, digamos, que otras veces. Y que además, yo diría que también hay un consenso en esto, en la primera campaña de Trump había un tono más bien populista. Y había una serie de estudios que se habían hecho que mostraban que Trump, cuando leía los discursos escritos, tenía un tono mucho más populista que cuando él hablaba fuera del texto. Y probablemente el tono populista tenía que ver con un cierto grupo que lo rodeaba, Steve Bannon, había un mundo ahí de discurso populista. Aquí, por populista, no quiero decir demagogo solamente, sino un discurso antiélite, un discurso, digamos, que se contraponía como a posiciones de, por ejemplo, los controles de mayoría, como los tribunales, ese tipo de cosas. Pero que esta vez parece que es menos relevante. Este es un discurso mucho más de derecha, digamos, Algunos le empiezan a llamar fascista, votó una excursión si era fascista o no. Yo diría que una derecha autoritaria, derechamente. Una derecha autoritaria, menos este tono populista y más autoritario, más del enemigo interno, de una disputa, digamos, polarizante en ese sentido. Entonces, esa es la parte interna. Pero en la parte externa hay tres temas que diría yo que son los que ponen, digamos, de piel de gallina a todo el mundo, sobre todo a Occidente, digamos, ¿no? El conflicto en Europa tiene que ver sobre todo Rusia u Ucrania. Parece ser que si gana Trump se acabó el apoyo de Estados Unidos a Ucrania. Y si Rusia gana Ucrania, no parece ser que Rusia se vaya a detener ahí. De hecho, ya está empezando a extender su campo de influencia en Georgia, en Moldovia, en otras zonas. El conflicto en Medio Oriente, qué va a pasar ahí en, digamos, Israel, Palestina, pero además Irán, cómo qué va a dar ese conflicto. Y lo tercero es la parte económica, porque la verdad es que una cosa que ha ocurrido es que había un cierto consenso entre demócratas y republicanos de dejar atrás una política pro libre mercado internacional. Yo creo que esa a esta altura es un consenso. Ni Kamala Harris, ni Trump, ni Biden, ni nadie, por ejemplo, cree que tiene que seguir una política de libre mercado con China. Todos más o menos han aceptado una cierta política de promover la industrialización por medio de tarifas a China y otros subsidios. Y de hecho, en parte México se ha beneficiado por eso también. Pero la diferencia es que Trump está llevando eso más allá y está planteando básicamente subir las tarifas indiscriminadamente, digamos. O sea, subir por lo menos 10 puntos las tarifas a todos los países, a todas las importaciones, no importa qué país, no importa qué importación, incluso en
No,
algunos casos
sin
los más sorprendentes
discriminación.
en todas partes. Entonces, yo creo que eso es algo que no se ha visto en el mundo en los últimos 50 años, que es una política realmente de autarquía, básicamente. O sea, se está imaginando un Estados Unidos que pueda funcionar desconectado del resto del mundo, que es algo realmente, bueno, que si se llega a suceder, va a ser crisis económica mundial segura.
Bueno,
Para.
Biden subió los aranceles para productos chinos, por ejemplo, pero lo hizo sustentado en el argumento de que había subsidios estatales y que esos productos entraban con dumping. Entonces, ese argumento a mí me parece válido para poner aranceles, no solo respecto de China, sino respecto a cualquier país que esté subsidiando productos y produciendo entonces a nivel dumping. Pero eso es una situación excepcional, puntual. Pero como dice, no, ahora estamos, en el caso de Trump, en una política global de aranceles, de protección de Estados Unidos contra los productos extranjeros, vengan de donde vengan. Y eso va a significar un alza del costo de vida de los americanos, o va a tener un costo grande para los americanos, pero va a tener además un costo a nivel de la economía mundial y en particular de países como Chile.
Oye, bueno, hay mucha gente, yo no sé si mucha gente, a lo mejor es demasiado decir, pero que uno escucha que apoyan a Trump desde acá, estoy diciendo no el voto tanto americano, bueno, pero debe haber también que piensa como, ya está bien, pero ¿cuánto de esto va a ser? Como que le baja el perfil un poco a todo lo que ha anunciado Donald Trump, como diciendo que es solamente una estrategia nacionalista para ganar la elección y que después en el momento de los cubos no lo va a aplicar. Y toman el primer gobierno de Trump como un ejemplo, en el fondo, en ese sentido.
Sí, yo he oído bastante ese argumento, que sería una estrategia de campaña, que no se va a cumplir. Bueno, puede ser, pero digamos que es lo que tenemos para evaluarlo en este momento, es lo que él está diciendo. Ahora, si él dice una cosa y realmente tiene otra idea en la cabeza, qué es lo que va a hacer, bueno, eso ya es conjetura.
Es
Ustedes.
interesante. No,
Yo
perdón.
creo que en algún sentido Chile es una excepción, porque no estamos acostumbrados a pensar de que el mundo empresarial puedan haber algunos que se beneficien con políticas arancelarias, por ejemplo, y otros que se perjudiquen, y que eso te pueda generar tensiones dentro del mismo mundo empresarial. Pero en Estados Unidos eso es clarísimo, ¿sabes? Hay un sector importante del empresariado estadounidense que apoya estas medidas porque tiene todas las de ganar con aumento de aranceles. Y además porque Trump ha prometido unas rebajas tributarias importantes, como de hecho hizo en su primer gobierno. Yo creo que eso es una parte. La otra parte, efectivamente, puede haber cierta idea de que no va a hacer cosas que estaba prometiendo que va a hacer. Pero como dice Arturo, bueno, es más seguro, o sea, si votar por alguien porque no se cree que va a hacer lo que va a decir es una política muy extraña, sobre todo porque al final Kamala Harris tampoco, en términos económicos, no está proponiendo cambiar sustantivamente la política que existe hoy en día, digamos. Eso es básicamente una continuidad de la política que existe hoy en día. Y la verdad es que una de las paradojas del momento es que la economía estadounidense, dentro de todo, está bastante bien. O
Así
sea,
es.
la inflación está baja, el
Sí.
crecimiento está bien. Entonces uno podría pensar que el mundo empresarial estaría cuadrado con mantener la política actual y no es así. Hay una división importante en ese mundo en Estados Unidos y yo creo que tiene que ver con un poco lo que planteaba. Y lo otro es la figura de Elon Musk, que yo creo que también ha sido una novedad en estas elecciones por distintos motivos. Yo creo que no es la primera vez que hay grandes empresarios muy cuadrados con una posición política, por ejemplo, los hermanos Koch, que son dos hermanos entre los cinco personas más ricas del mundo, lleva mucho tiempo financiando al Partido Republicano. Bill Gates dijo que había donado algo de plata a la campaña de Kamala Harris. Pero yo creo que lo novedoso de Elon Musk es que no es solamente donación de plata, él está haciendo campaña. O sea, él
Jefe de
apareció
campaña.
hablando en los meetings políticos, él tuitea cada 5 minutos, que además es dueño de X. O sea, es parte de la campaña y de hecho él se ha comprometido a ser parte del gobierno si es que llega a ganar Trump. Es una relación distinta en ese sentido con este tema. Y lo último es que es impresionante como en esta elección y en todas las elecciones que uno ve en el mundo, es verdad que este tema económico aparece, pero el gran tema es la inmigración. O sea, eso es 90% de lo que uno escucha hablar a Trump y a los que lo rodean cuando logran centrarse en el mensaje que ellos quieren hablar.
Sí,
Oye,
eso es.
hay un dato freak que me gustaría compartirles antes de que se acabe el programa. ¿Ustedes saben por qué las elecciones en Estados Unidos son los martes?
No, no sé.
Es rarísimo, en Latinoamérica son
Siempre
casi todos
martes.
domingo. Ahora últimamente le ha dado por sábado y domingo, pero domingo. Esto es por una tradición, porque la sociedad americana muy conservadora, esta es una tradición que viene de 1800, siglo XIX, en que las elecciones no se podían hacer el domingo porque la gente iba a la iglesia. Entonces estaba prohibido celebrar otro tipo de fiesta, no fiesta de la democracia, solo fiesta religiosa, el día domingo. Y el lunes tampoco se podía hacer porque la gente tenía que trasladarse en carruaje a los centros de votación y no podía disponer del carruaje porque tenía que ir a la iglesia, ¿cierto? O sea, para pa ir al carruaje tenía que irse el día antes
Claro.
al lugar de votación porque quedan lejos. Y el miércoles, por ejemplo, estaba ocupado porque era la feria, eran días como agrícolas. Esto es una sociedad muy, muy, muy rural. Entonces ahí se estableció que quedaba un martes, que era el día como que sobraba, básicamente, de la semana. Y ahí después, ya lo que no sé es por qué se llegó a que no es el primer martes de mes, es el primer martes después del primer lunes de noviembre. ¿Ah? O sea, si fuera martes primero, no puede ser la elección. Tiene que haber pasado un lunes anterior.
Anterior.
¿Se viene?
Qué fantástico. Genial, no
Ya,
tenía
y ahora
idea.
hay toda una ola en contra de cambiarlo, obviamente,
No tenía ni
porque un
idea,
día laboral,
justamente.
etcétera, ya llegó la modernidad, digamos. Pero, ¿ah? Sí,
Genial,
no.
Victoria.
Y el sistema electoral gringo además es más enredado que cachipún de pulpo, porque cada estado tiene sus propias reglas de quién puede votar, cuándo puede votar, cómo se cuentan los votos, lleno de
Y eso es lo que hace
tradiciones.
que se demoren los resultados. O
Claro,
sea,
cuando los
y esto
resultados son
hace que se
estrechos, hay
demoren.
estados en los cuales se puede demorar bastante el resultado y es lo que puede ocurrir porque puede haber reconteos incluso si el resultado es demasiado estrecho. Y es lo que puede
Bueno,
ocurrir hoy.
eso lo otro, es muy probable que si llega a ganar Trump, o sea, si llega a perder Trump, él va a protestar el resultado. De hecho, ya metieron algunos casos, acusaciones en cortes antes de las elecciones para, en el fondo, preparar el terreno para reclamar después de las elecciones. Además, ya hay un par de videos confirmados como fake, como deepfake, videos falsos. Aparentemente difundido por cuentas prorrusas y que básicamente pretenden mostrar que hay inmigrantes ilegales votando, que uno de los fake news, digamos, que estuvieron difundiendo en las alas, digamos, más de alt-right en las redes sociales. Esto va a ser muy, muy complejo. Esto vienen días y semanas probablemente muy complejos en Estados Unidos. Por algo pusieron como una especie de barricadas y rejas alrededor de la Casa Blanca. Están preparándose para un momento de mucha tensión.
Bueno, y lo seguiremos con interés, por supuesto, aquí en Terapia Chilensis. Arturo Fonten, Noam Tittelman, muchísimas gracias por esta conversación. Ya veremos cómo será el mundo. No sé si mañana, porque no sabemos si habrán resultados, pero uno podría pensar que ya ha pasado. Tendríamos algo. Bien, pues que estén todas y todas muy bien y nos encontramos mañana con más Terapia Chilensis. Buenas
Muy
noches.
buenas noches.
Buenas noches.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fontén. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna. Sonidos y perspectivas de tu mundo.